Bon dia, buenos días, good morning, bonjour. Me complau presentar a Rosana Reguillo, colega y sin embargo amiga desde hace unos cuantos años y muy apropiada conferenciante inaugural hoy aquí. Si nos atenemos a la definición de catalán, como alguien que vive y trabaja en Cataluña, o como si nos atenemos a la definición de la ciudadanía como el lugar donde están tus hijos, donde tus hijos viven, podríamos decir que Rosana es un poquito catalana o es catalana a tiempo parcial, porque desde hace unos años ha vivido y ha trabajado en Cataluña y porque tiene a una hija que vive y trabaja y estudia acá. Ella, sin embargo, su pasaporte dice que es mexicana, pero también de historia intrincada, porque su madre era mexicana, pero su padre era español, era uno de tantos exiliados de la República que viajaron a México, no sé si en el barco famoso del presidente Cárdenas o en otra aventura que quizá nos contará después. Por tanto, seguramente el interés por el riesgo le viene de muy antiguo. Ella empezó investigando a los jóvenes y a sus mundos de vida a fines de los años 80. Presentó, si no me equivoco, su tesis doctoral sobre las bandas juveniles en la ciudad de Guadalajara, donde ella vive y trabaja el año 89, que se convirtió después en un libro de referencia en los estudios culturales latinoamericanos, en la calle otra vez, las bandas juveniles y usos de la comunicación, si no me equivoco con el título, que se reeditó con posterioridad, que es un estudio etnográfico sobre una serie de agrupaciones juveniles de calle en la ciudad de Guadalajara. Con posterioridad, Rosana siguió trabajando en esta triple vinculación, jóvenes, movimientos sociales, riesgos, violencias y miedos. Por ejemplo, empezó, y espero que algún día acabe, un estudio muy interesante sobre los miedos urbanos en el caso de Medellín, en Colombia y en otras ciudades latinoamericanas. Y también se ha convertido en un referente teórico sobre la cultura juvenil. Uno de sus últimos libros, Emergencia de Culturas Juveniles, publicado en Buenos Aires, es un magnífico estado de la cuestión sobre las teorías en torno a la juventud contemporánea. Si hoy está aquí, es porque es profesora de comunicación en la Universidad en el ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guadalajara, México. Ha sido profesora visitante en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado un montón de investigaciones y hoy ha inventado un título muy sugerente para la conferencia que a continuación va a pronunciar, inspirado, como sabéis, en una novela de Rulfo, uno de los mejores escritores mexicanos, Ya no en llama, juventud y mercado de riesgos. Le doy la palabra, pero antes de darle la palabra, voy a explicar una pequeña metodología que vamos a utilizar no solo en la sesión de hoy, sino a lo largo del Congreso, para controlar los tiempos. El tiempo es también un mercado de riesgos. Y el deporte como escenario de riesgo nos enseña la técnica de la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Entonces, cuando las personas, eso servirá tanto para los ponentes como para los comunicantes, les falten, en el caso de los comunicantes, 2 minutos y en el caso de los ponentes, 5, tendrán tarjeta amarilla. Y cuando se acabe el tiempo, enseñaremos la tarjeta roja como signo de que ya se ha acabado. En el caso de Rosana, se lo voy a hacer en privado para que no sea público, pero para que sepáis la técnica. Tiene pues la palabra Rosana Reguillo.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carles, por tu generosa y detallada presentación. Quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, al máster por esta honrosísima invitación, que me place mucho, a todos mis colegas, que no solamente son, como dice Carles, mis colegas, sino han sido mis amigos y han sido cómplices en una ya larguísima aventura de pensar los mundos juveniles, en los rápidos que hemos navegado conjuntamente y en la posibilidad de ir armándonos de estrategias para pensar, de estrategias para acercarnos a esta complejidad. Yo había tomado varias decisiones iniciales, pero al escuchar la mesa de presentación cambié de decisión. Y entonces voy a entrar por un lado distinto a donde pensaba entrar, y quisiera traer a la escena algunas de las imágenes que colocó la señora Capdevila en torno, ¿Capdevila se pronuncia? En torno, por ejemplo, a su preocupación por darles emancipación a los jóvenes, ¿no? Y al escuchar esta expresión de dar a los jóvenes, habilitar a los jóvenes, que luego fue reproducido por la señora rectora, sigue cuestionándome esta idea de si los jóvenes siguen siendo pensados como actores que están fuera de lo social, a los cuales hay que darles, es decir, todavía en esta lógica paternal y subvencionista de las identidades y de los mundos juveniles. Partiendo del supuesto inicial, para mí fundamental como declaración política, de que asumo que los jóvenes son actores a tiempo completo de la sociedad y que no están fuera de lo social, me pregunto a partir de la mesa de presentación, ¿qué es lo intervenible? Sí, es decir, ¿son los jóvenes los intervenibles o es esta sociedad que está generando transformaciones y deterioros fundamentales lo que es intervenible? Es decir, si el asunto de la sociedad del riesgo implica dar más herramientas a la gente, sean jóvenes o no sean jóvenes, o el desafío es precisamente intervenir el modelo sociopolítico y económico que ha derivado en un riesgo creciente que no se agota en la falta de educación. O sea que el tema es bastante más complejo. Y planteado esto, quisiera contarles un chiste, a lo mejor un poco para distender el clima, porque me voy a meter a unos rápidos bastante acelerados. Y es un chiste que cuentan que un borracho va caminando por una calle en México y de pronto se para frente a un farol, haciendo heces de la borrachera, y entonces empieza desesperadamente a buscar algo y un policía se le acerca y le pregunta, bueno, señor, ¿qué le pasa? ¿Se le perdió algo? Sí, oficial, se me perdieron mis llaves. Bueno, vamos a buscarlas. ¿Por dónde? ¿Aquí se le cayeron? No, oficial, allá como a dos cuadras, pero allá está oscuro, ¿no? Entonces, la metáfora es que me parece que en este tema de riesgo, jóvenes y sociedad, buscamos, ¿sí?, donde hay luz y dejamos de mirar justamente donde está oscuro, porque nos aterra muchísimo lo inconfrontable. Dicho lo cual, entro propiamente en materia. Cuando recibí la invitación, pensé por dónde aproximarme. Y entonces me pareció fundamental hacer un recorrido de tres tipos. Y voy a hacerlo exactamente al revés de cómo está planteado en el texto escrito que ustedes seguramente deben de tener. Y voy a empezar para cuestionar algunas de las categorías que me parece que es importante, por mucho que uno se mantenga, digamos, en la primera línea de batalla, que es el lenguaje bélico. Luego intentaré hacerle algún tipo de ajuste. Pero me parece que es muy importante pensar el pensamiento con el que estamos pensando, ¿sí? Que es, digamos, una traducción sencilla de lo que sería la reflexividad, es decir, pensar el conjunto de categorías a través de las cuales pensamos el mundo y que no vemos porque es a través de ellas que vemos. O sea, jamás cuestionamos estos supuestos porque parecerían, digamos, estar ahí de manera natural. Y la primera cuestión que yo quisiera cuestionar desde esta lógica es que Me parece que estamos en un momento no solamente de crisis política, económica, financiera, etcétera, sino estamos en una crisis de pensamiento. Es decir, mi preocupación fundamental es que carecemos de los conceptos y de las categorías adecuadas para poner nombre al conjunto de procesos emergentes, de procesos que estallan en esta sociedad contemporánea y que no sabemos bien a bien cómo enfrentar e incluso cómo nombrar. Esto tiene dos efectos fundamentales. Por un lado, el de la reproducción acrítica, ¿no? El borracho buscando en la luz, reproduciendo emancipación, exclusión, inclusión, educación, digamos, en una especie muy entendible, por supuesto, de necesidad de asirnos a ciertas certezas epistemológicas y teóricas para pensar la problemática en los mundos juveniles. El otro efecto que tiene es el de la generación o creación de neologismos, ¿no? O sea, todo post, estudios en posjuventud es lo único que nos falta inventar últimamente, que significa que la palabra nueva no resuelve el problema, digamos, de fondo, de tocar lo que está sucediendo al interior de esos universos juveniles en su interfase profunda con la sociedad contemporánea. Entonces, me parece en ese sentido que tenemos que ser, por un lado, conscientes de que nuestro instrumental en este momento es deficiente, y por el otro lado ser muy creativos, pero al mismo tiempo muy rigurosos, y eso pasa por la formación conceptual, y por eso yo felicito al máster, porque no es posible, digamos, hacer un trabajo de intervención y de generación de políticas sin una formación de fondo. Un segundo cuestionamiento que yo quisiera plantear de manera muy general y esquemática es mi crítica que hago mía junto con este gran sociólogo alemán, Ulrich Beck, que es mi crítica frente al nacionalismo metodológico, ¿no? Que querría decir, traducido intento al español catalán, quiere decir algo así como, ojo a pensar que el mundo y que las dimensiones empíricas de experiencias juveniles se acaban en el límite de la calle de mi barrio, ¿sí? Es decir, que no todos los jóvenes caben y experimentan la realidad desde Cataluña, desde Girona, desde Barcelona, desde Valencia, desde Madrid, desde México, desde Buenos Aires, y que es fundamental romper precisamente estos anclajes tan localistas para aprender a mirar sistémicamente lo que está aconteciendo y que pega de maneras diferenciales, por supuesto, en los jóvenes, pero que nos permite leer procesualmente lo que está sucediendo en la sociedad del riesgo, ¿no? Una nota de pie de página, un poco para tratar de explicarme en este aspecto, aunque creo que irá quedando más claro conforme avance, tiene que ver, por ejemplo, con el impacto del narcotráfico, que el Estado español, por supuesto, perdónenme que lo diga, no está exento del problema de los grupos delincuenciales, ni mucho menos, del crimen organizado, aunque evidentemente el impacto en los mundos de vida, en la organización cotidiana, sea muy distinta, por ejemplo, en Barcelona, de la que puede ser en la Ciudad de México o en pueblos perdidos rulfianos, ¿no? En este paisaje rulfiano de Jalisco, ¿no? Entonces, creo que esta noción de pelear contra el nacionalismo metodológico nos permite eludir dos problemas de fondo en nuestro trabajo analítico. El primero tiene que ver con la reducción uno a uno entre el mapa y lo real, ¿no? Pensando que lo que nuestros jóvenes, los cuales atendemos desde nuestras aulas, desde nuestras oficinas, representan el conjunto de los jóvenes del mundo, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Pero por el otro lado, también nos permite ir encontrando articulaciones, repito, de carácter epistémico y global para poder entender los pesos diferenciados de los fenómenos de riesgo que están afectando a los mundos juveniles. Y una tercera, una tercera asunto de carácter general, tiene que ver con algo que cada vez me preocupa más y que lamentablemente los estudios de comunicación y de semiótica y semántica han ido abandonando cada vez más, que es el problema de la traducción. Y que quiero traer a digamos, vinculado a la traducción cultural, ¿no? Cada vez, y tiene que ver con el nacionalismo metodológico, cada vez es más importante ser capaces de producir información, conocimiento, saberes que puedan irse trasladando, digamos, con códigos y siendo traducidos culturalmente sin perder densidad. Trato de explicarme. El tema es, cuando yo me vine a vivir a Barcelona para enseñar en la Autónoma, yo me esforcé muchísimo por aprender catalán, casi lo logro, y uno de mis juegos favoritos era mandar correos a mis colegas catalanes que decían, temanar ara molt bés, ¿no? Hagan cara de que me entendieron, temanar ara molt bés. Y yo me sentía soñada porque creía que estaba diciendo, y te mando ahora muchísimos besos, ¿no? Esa era mi lógica. Y entonces todo el mundo, porque los catalanes son muy generosos, me daban palmadas, pero nadie se atrevía a decirme lo que yo estaba haciendo. Hasta que un colega de la Autónoma se acercó un día y me dijo, oye, lo que pones en el correo es catalán apache, ¿no? Es algo así como te mandar ahora muchos besos, ¿no? A partir de esa pequeña viñeta, empecé a trabajar algo que me parece que ha sido muy productivo, que es el asunto de la conjugación compleja entre las culturas, ¿sí? Es decir, estamos acostumbrados como pensadores o como interventores sobre la realidad a trabajar sobre la conjugación simple. Y por conjugación simple entiendo el catalán apache, el castellano apache, el inglés apache, donde conjugamos simplemente las formas infinitivas de la cultura. El desafío para acercarse a los mundos juveniles es aprender a manejar, ¿sí?, la traducción compleja, es decir, la conjugación compleja. Entonces, creo que este asunto es fundamental y cada vez se va haciendo más necesario colocarse desde dentro de los universos juveniles. Bueno, planteadas estas tres nociones de traducción, nacionalismo metodológico, quiero entrar a plantear también de manera muy esquemática para poder centrarme en los tres temas centrales del riesgo, en que durante, digamos, los 80s y 90s, muchos de nosotros compartimos un modelo de aproximación o un modelo de análisis en torno a los jóvenes, con sus variaciones, con nuestros debates, pero digamos, había una especie como de asunción más o menos compartida de que los jóvenes a los cuales estábamos, digamos, tratando de entender y de estudiar, se podían organizar en dos grandes, en una tipología de dos bandas. Por un lado, digamos, lo que podríamos llamar, o lo que en aquel momento llamamos, los jóvenes incorporados, ¿no?, que eran aquellos jóvenes que se mantenían atados al sistema, a la escuela, con posibilidades de acceso al trabajo, y lo que mutatis mutandis, ¿no?, diferentes investigadores le llamaron de distintos modos, para efectos de simplificación yo diré lo que llamamos los disidentes o los alternativos, que nos llevaban a pensar, digamos, en aquel conjunto muy visible, performativamente muy visible, de jóvenes, digamos, que rompían con los modelos canónicos post-68 y empezaban a constituir sus universos juveniles de otro modo. A grandes rasgos era una tipología con sus matices, no crean que era tan plana como la estoy platicando, pero digamos era un modelo dual, ¿no?, bifronte, y más o menos operó hasta buena parte de los 90s, cuando, digamos, el aceleramiento de la crisis brutal por la cual hemos venido atravesando con pesos diferenciales en Europa y en América Latina, en África, etcétera, este modelo binario reventó. ¿Sí? Es decir, ya no podemos hablar de los incorporados y de los alternativos. Entonces había que generar, digamos, una nueva tipología, aunque es importante decirlo, comillas, toda tipología tiende a congelar el movimiento que la anima, pero es importante, digamos, porque nos permite aislar algunos elementos para el análisis. De cara al riesgo, ya propiamente dicho, me parece que este modelo binario se descompuso o se amplió, creció en una especie de un árbol cuyas mezclas no son puras, no son estados puros de los jóvenes, sino una manera, digamos, de clasificación tipológica en cuatro grandes tipos. El primero es el que quiero nombrar como jóvenes inviables, así de horripilante, así como se oye. Jóvenes inviables, o llamados en Colombia todavía más feo, los desechables, ¿sí? Es decir, aquellos jóvenes que por precariedad económica, subjetiva, por falta de cualquier tipo de acceso, son absolutamente inviables, no hay manera. O sea, ya no son intervenibles, ni con la mejor de las voluntades. ¿Sí? O sea, ahí hay un tema nodal que escapa, repito, al barrio que yo atiendo. Una segunda tipología de jóvenes, y me voy a ir deteniendo un poquito más adelante porque ya, digamos, ya estamos en el terreno. La segunda tipología de jóvenes sería lo que yo llamo en mi lenguaje los jóvenes precarizados. Estos jóvenes precarizados que se parecen a los inviables porque, digamos, carecen de competencias en sentido chomskiano, carecen de habilidades, por ponerlo en sencillo, digamos, para colgarse de la sociedad del conocimiento, del trabajo, etcétera, pero todavía se mantienen atados, así, agarraditos con una uñita, digamos, de lo que queda. Sí, por ejemplo, en el caso latinoamericano, de lo que queda del estado de bienestar social. Se trata de jóvenes precarizados en un doble sentido. Precarizados en el sentido económico, que me importa muchísimo el tema, pero sobre todo precarizados a nivel subjetivo, que es lo que más me interesa discutir esta mañana, que tiene que ver con la absoluta expropiación de la certeza sobre su yo. Lo dejo entre comillas esto y voy a volver un poquito más adelante. Un tercer tipo de jóvenes, una tipología tercera, sería lo que podríamos llamar los incorporados, ¿no? Los incorporados en condiciones más o menos favorables, digamos, son todavía los que se mantienen atados al empleo, a la escuela, que tienen una cierta posibilidad de imaginar un futuro, que tienen una cierta posibilidad de trazar un itinerario biográfico con una cierta certeza. Y que son, digamos, por eso es importante el anclaje local, pero proyectado de manera sistémica para entender cómo se articula este mapa complejo y cómo se van mezclando estas categorías. Pero, digamos, estos jóvenes incorporados son los que engordan la fuerza de trabajo, por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso latinoamericano, de las maquiladoras, ¿no? Los macjobs o los empleos precarios, llamados eufemísticamente flexibles, ¿no? Donde el Estado y el empresario recula de cualquier tipo de obligación social, etcétera, etcétera. Ese es un sector amplísimo, es una franja muy amplia de jóvenes que no la están pasando demasiado bien, ¿no? Aunque puedan tener una cierta proyección sobre el futuro. Y una última zona o una última tipología de jóvenes que me parece que aplica para pensar la sociedad del riesgo es una franja minoritaria, pero nada desestimada, de lo que yo llamaría jóvenes en zonas de privilegio. Ojo, no dije jóvenes privilegiados, porque me parece que el privilegio no es atributo del sujeto, sino de la zona en la que ese sujeto está inserto, que hace analíticamente una diferencia importante. Estos jóvenes en zonas de privilegio son lo que nuestra amiga Maritza Urteaga en México llamaría los trendsetters, que son, digamos, los marcadores de tendencia, estos jóvenes globalizados que se mantienen absolutamente conectados como en Matrix, ¿no? Tienen cables por todos lados y su conectividad es su enorme fuerza, su enorme capacidad. Pero es una franja muy minoritaria, pero repito, no desestimable por el poder, digamos, de intervención que estos grupos pueden tener. Planteado este asunto de esta tipología, intento, digamos, pensar con ustedes el asunto de los mercados de riesgos, pensando desde estas lógicas diferenciadas. ¿Por qué pensar en mercado de riesgo? La primera vez que se me ocurrió, no, porque estas cosas son de construcción de larga data, no es que a uno se le ocurran en la noche, fue al escuchar también a otro colega mexicano, José Antonio Pérez Islas, cuyo tema fundamental es el del trabajo. Y escuchándolo cuando hablaba a propósito de los mercados laborales y el deterioro profundo del mercado laboral, por ejemplo, en el caso latinoamericano, donde la tasa de desempleo juvenil triplica la de la población adulta, yo pensaba, bueno, si el mercado laboral es un mercado tan precarizado, tan cada vez más cerrado, con incapacidad de reproducción y de incorporación de gente más joven, ¿qué venden los jóvenes? Fue una pregunta casi inocente. ¿Qué ven? Nosotros vendimos nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Nuestras habilidades, competencias, saberes. Ahora sí, quiero pedirles que me acompañen en un ejercicio de imaginación a las sociedades latinoamericanas, concreto México, ¿sí? en situación catastrófica, donde lo último que nos faltaba nos llegó hace un mes y medio con la lamentada gripe AH1N1. Por favor, no le digan gripe mexicana, porque es, las palabras sí importan, y digamos, en una situación absolutamente desbordada. En ese contexto, yo quiero invitarlos a pensar en un 50% de jóvenes mexicanos viviendo por debajo de la línea de pobreza extrema. 50%, ¿sí? De un conjunto de 33 millones de jóvenes. Acuérdense que somos más de 100, o sea, grandecito el país. 33 millones de jóvenes, de los cuales 50% están por debajo de la línea de pobreza extrema, muchos de ellos con enormes dificultades de acceso a la escuela y mucho más al empleo. 21% de nuestros jóvenes, según reportan los últimos datos cuantitativos, no están estudiando y no están trabajando. Ergo, la pregunta no es demasiado difícil. ¿Quién se hace cargo de esos jóvenes? ¿Qué está pasando con estos jóvenes, ¿no? Doblemente desafiliados, ¿quién los atiende? No están en la escuela, no están en el trabajo. El asunto entonces es preguntarse, ¿qué venden estos jóvenes? Su única posibilidad de insertarse medianamente, exitosamente en la sociedad es vender riesgo. ¿Sí? Es decir, se trata de ese enorme ejército de recambio en los ejércitos de los sicarios del narcotráfico, que están contratando cada vez a mayor número de jóvenes en situación de pobreza para encabezar, digamos, para lanzarlos a la batalla cruenta que se libra en este momento en el país. Pero no solo, pensemos también en los indígenas bolivianos, ¿no? Que se inscriben en las lógicas del comercio informal. Pensemos también en los jóvenes que aquí mismo, en esta sociedad, los inmigrantes se inscriben en los mercados de la piratería, ¿no? De la mercadería ilegal. Eso se llama, en buen español, vender riesgo. Sí, lo que nuestros jóvenes están vendiendo, este gran circuito que estaría entre los inviables y los precarios, e incluso con algunos altos de los incorporados, estarían vendiendo cotidianamente riesgo. Y eso me parece absolutamente lamentable. Y esto no se agota, repito, en un asunto de emanciparlos. Esa es una pregunta importante, por supuesto, pero creo que la gravedad de lo que acontece en este planeta vinculado al riesgo es mucho más complejo que el tema de la emancipación o incluso ya en un sentido más simple de la inclusión, ¿no? Quiero también pensar en esta lógica de la relación riesgo-sociedad-juventud, un elemento que me parece sustantivo para pensar el problema y tiene que ver con la noción de agencia. Es decir, creo que hoy centralmente la pregunta no pasa por la emancipación, no pasa por la inclusión, no pasa por la protección. Creo que el tema central que nos debe desvelar y ocupar es el tema de la agencia. Es decir, ¿qué tanta capacidad de agencia tienen los jóvenes para gestionar sus propias biografías en estos contextos de deterioro y de crisis y de implosión institucional de las instituciones modernas, ¿no? O sea, no quiero ser melodramática ni apocalíptica, aunque lo soy, y si me citan lo negaré, tiene que ver con esta lógica de qué tanto los jóvenes pueden cambiar, ¿sí?, capital por reconocimiento. Creo que esa es una pregunta que a mí cada vez me preocupa más. Digamos, para efectos de claridad, lo que yo podría decir es que, y por supuesto eso lo saben todos ustedes muy bien, pero digamos para amarrar bien la idea, que los jóvenes pueden ser pensados como actores, como sujetos o como agentes, y que en función de cómo uno los esté pensando o cómo se esté enfocando una intervención, un análisis, depende muchísimo el resultado. Es decir, si yo estoy pensando a los jóvenes del barrio tal, a los jóvenes del colectivo tal, como actores, lo que estoy implicando es que mi pregunta tiene que ver en entender a esos jóvenes en tanto la acción que desarrollan, que va a tener un efecto sobre mi mirada y sobre mi modo de intervenir. Pero sí, en cambio, yo me pregunto por el joven como sujeto, estoy preguntándome por el proyecto implícito que ese joven y ese colectivo de jóvenes desempeña. Si yo me pregunto por el proyecto, tanto el estudio, el análisis, la reflexión teórica, como la intervención, son de otra índole a que si yo los estuviera contemplando como actores. Y finalmente, cuando yo digo, yo quiero entender ese colectivo en tanto agencia, al joven como agente, es que me estoy preguntando al joven en tanto su posibilidad de movilizar recursos para la transformación social. ¿Sí? Espero ser clara. Creo que en buena medida en nuestra, en la academia, ha privado la comprensión de los jóvenes en tanto actores, ¿no? O sea, nos ha interesado el conjunto de prácticas. Creo que la gravedad del asunto implica preguntarnos cada vez más por los jóvenes en tanto agentes, es decir, en esa capacidad de transformar, de movilizar recursos, capitales, etcétera, para transformar la realidad. Aquí hay un dato que me parece que puede ser relevante para nuestra discusión y que yo quiero colocarla, digamos, como un tema a debatir. Tiene que ver con que los datos están probando justamente que la juventud en términos globales se está dividiendo, y eso lo puede uno ver en la encuesta española, la puede uno ver en la encuesta argentina, en la chilena, en la mexicana, se está dividiendo en dos grandes bloques de jóvenes. Por un lado, aquellos jóvenes, digamos, que pueden construir agencia, ¿sí?, apelando a las lógicas todavía institucionalizadas y formales, es decir, a las ayudas del Estado, a la empresa, a Internet, es decir, de alguna manera hay un piso institucional que les permite movilizar su capital en una lógica, digamos, de cierta contención. Y otro gran sector mayoritario de jóvenes que para poder sostenerse, digamos, en esa banda de flotación, solamente pueden apelar al capital familiar y privado. Es decir, que lo que lo sostiene en pie es la familia que le pasa un duro por debajo de la puerta, que lo mantiene viviendo en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, jóvenes que cada vez más tienen que depender del capital en el sentido de Bourdieu, ¿no? O sea, de como fuerza, como bienes, tanto simbólicos como materiales, atados, digamos, o informalizados. Eso va, está organizando un mapa del mundo terrorífico, terrorífico, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que no es un modelo puro, es pendular, ¿no? Pero el asunto es, ¿y cómo intervenimos? ¿Y cómo pensamos esa enorme fragmentación? En ese contexto de competencia, y con eso me acerco hacia el final, emerge lo que yo quisiera llamar la atmósfera guerrera. Una atmósfera guerrera que parece impregnar todo lo que hablamos, todo lo que tocamos, todo lo que pensamos, y que tiene que ver con lo que yo llamaría pensar al joven como una especie de guerrero bushido, ¿no? Que tiene que vestirse de negro con espada y salir a dar la batalla, y que parecería, digamos, y perdónenme que lo diga, una locura en el sentido de una romantización del riesgo que a mí ya honestamente me tiene cansada, ¿no? Del joven guerrero que tiene que salir adelante a dar la batalla. Digo, qué agotador, qué absolutamente agotador, y qué manera tan romantizadora de leer el riesgo, ¿no? O sea, hay que meterse a los rápidos que están enfrentando los jóvenes favelados en Brasil, los jóvenes villeros en Argentina, los jóvenes de los cinturones de miseria mexicanos, para darse una idea de que el riesgo es cualquier cosa menos romántico, ¿no? Colocada esta idea de la romantización, yo quisiera jalar tres viñetas para ayudarnos a pensar. La primera, no lo puedo resistir, pero no es que yo sea mala, juro que no es cierto. Traer, ¿sí? ¿Ok? Donde voy a citar a este gran autor de autoayuda llamado John Eldredge, en un libro que se llama Salvaje de Corazón. Y un bestseller, lo verifiqué antes de venir para acá, un bestseller también aquí en España. Y dice, Dios diseñó al hombre para arriesgarse. Si no, mire los sueños y los anhelos escritos en el corazón de todo muchacho. Ser héroe, ser guerrero, vivir una vida de aventura y riesgos. Tristemente, la mayoría abandona esos sueños y anhelos. Fin de la cita. Todo quedaría en una simpática e inocente cita, metáfora, pero déjenme contarles que John Eldredge es el autor favorito del nuevo cártel de drogas mexicano llamado La Familia, ¿sí? Avecindado en Michoacán, cada vez con un poder de fuego y poder de muerte desorbitantes. Y La Familia tiene como característica, a diferencia del cartel del Golfo, del de Sinaloa, del de los Arellano en Tijuana, haber encontrado la interfase entre el grupo delincuencial y la secta religiosa. La familia mata por motivos éticos, por motivos morales, ¿sí? Y ahí esa familia indoctrina a sus miembros con este tipo de frases a las cuales acabo de aludir, ¿no? Y no es menor el efecto que esto está teniendo, porque si bien un grupo delincuencial es posible combatirlo con pistolas, según cree el cowboy del presidente Calderón en México, el cherife, lamentablemente este tipo de sectas no son combatibles desde la lógica bélica y armada, porque lo que están haciendo es minar el piso cultural de enormes regiones del país, ¿sí? Tienen una influencia territorial cada vez más grande, cada vez mayor capacidad de reclutamiento y un se va a oír muy mal, pero no encuentro la traducción mejor, un silencio cómplice por parte de la sociedad que, en la cual están insertos, que tiende a proteger a los narcos en la lógica, digamos, de que son los nuevos héroes, que sí están presentes, que sí llevan canchas de básquetbol, que sí llevan conciertos, que sí atienden, es decir, estos grandes, la manera del bandido, ¿no? Del siglo XVIII. Entonces creo que esto es muy importante porque nos permite pensar cómo muchos de estos grupos que no se agota ahí, y que yo creo que no es un problema particular de México, están ofertando dos cosas que para los jóvenes son fundamentales en este momento de crisis. Por un lado, fuentes de trabajo, y por el otro lado, lo más importante, fuentes de sentido. Entonces, la pregunta en algún tiempo fue quiénes, digamos, cómo se generaba el discurso del miedo de los jóvenes, etcétera. Yo creo que la pregunta de hoy es quién les ofrece esperanzas, quiénes son los ofertadores de esperanza en este momento, y cuando uno se va a mirar eso, créanme que la cuestión es bastante aterradora. Pero por si fuera poco, en esta atmósfera guerrera, la ONU, en su informe de población y en los objetivos del milenio, llama, ya no voy a encontrar la cita porque como no fui pasando la ponencia como era, pero se las platico y está escrita textualmente en el texto escrito, perdonando la redundancia. Entonces, en este párrafo de los objetivos del tercer milenio, de la ONU, dice algo como... los jóvenes son lo más importante que tenemos, el discurso que ya sabemos, ¿no? Lo más importante que tenemos, los jóvenes son maravillosos, son el futuro, son nuestro capital, y además, ojo, están en la primera línea de batalla por los objetivos del tercer milenio. La ONU apela otra vez a este lenguaje bélico y deposita en los jóvenes la responsabilidad de librar la batalla por el tercer milenio. Perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿por qué esta lógica? Todos sabemos bien, aunque no seamos estrategas militares, lo que significa estar en la primera línea de batalla, que es la de los soldados más aguerridos, sí, en la línea de defensa o ataque, pero al mismo tiempo los sacrificables. Ahí, en esa línea, según la ONU, están los jóvenes. Entonces, creo que es muy importante descomponer el lenguaje con el cual estamos pensando esto. Esta idea de los jóvenes en la primera línea de batalla lo deben de saber muy bien los 5.000 niños soldados de Libia, ¿no? O sea, hay temas ahí complejos, y creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, ni como pensadores, ni como profesionales en los mundos de juventud. Y por supuesto, esto, hay toda una explosión en la lógica de la autoayuda. Paulo Coelho, sentado en el sillón 31 de la Academia de Lenguas Brasileña, vendiendo libros a Dios dar, publicado en 70 idiomas, ¿no? Con esta falacia del guerrero de la luz, ¿no? Entonces, creo que el asunto es, a ver, ¿y por qué los jóvenes tenemos que considerarlos como guerreros en esta situación? No me quiero extender demasiado, por supuesto, a lo mejor tenemos tiempo para ir profundizando algunas cosas, y si ustedes me permitirían, quiero cerrar con una brevísima postal etnográfica recogida en México, en Michoacán, precisamente porque me parece que esta postal etnográfica en su unicidad y particularidad nos permite justamente pensar el mundo. Es muy pequeña. María Ceja se arregló con desgano, como cada noche, desde que dejó la escuela para entrar a trabajar como fichera, es decir, como acompañante de baile en un antro de mala muerte en Uruapan, Michoacán. Se acomodó la minúscula falda de mezclilla sobre su cuerpo casi niño, y su pelo ondulado cayó sobre el escote de su espalda. María tenía ya la piel curtida por varios meses de noches al filo del peligro, entre borrachos y matoncillos que le pagaban con una ficha de 20 pesos el favor de un baile y una copa. Pero María no estaba preparada para enfrentar lo que la madrugada del 26 de septiembre de ese caótico 2006 mexicano le deparaba. a las 3 de la mañana, cuando había logrado casi la cuota de 10 fichas que se exigía a sí misma cada noche, y mientras bailaba desganada con un machito que insistía en llevársela a un hotel, oyó a lo lejos unos gritos. Sintió movimientos extraños. La semioscuridad del antro no le permitía ver nada. Solo pudo retener la lentitud pasmosa, como en cámara lenta, de los acontecimientos que fueron desilvanando el horror. Al grito de «¡Nadie se mueva!», un comando armado de hombres encapuchados y vestidos de negro arrojó al centro de la pista de baile el contenido macabro de una bolsa de plástico. Salieron rodando 5 cabezas humanas, recién cortadas, sangrantes aún. María no supo qué hacer. Se quedó mirando con una mezcla de incredulidad y fascinación. No pudo evitar fijar sus ojos desvelados en esos rostros que aún era posible reconocer en las cabezas cercenadas. No sintió nada en el momento, quizá por lo inesperado y ridículo del espectáculo, todo fuera de lugar, pasando irrealmente. Pero todo era cierto, y María Ceja se sintió arrastrada por la gente, empujada hacia la puerta del antro en medio de gritos y órdenes confusas. Luego salió de la anestesia y tuvo que enfrentar el brutal interrogatorio de los agentes federales que la trataron a ella y a sus amigas, todas menores de 15 años, como culpables del suceso. Como las putas que eran, asumió uno de los agentes, debían saber, seguro escondían algo. Con certeza eran cómplices de los decapitadores o tal vez amantes de los decapitados. Entre el cuerpo de María y los agentes federales, un vacío, una enorme ausencia de democracia, un orden colapsado. Muchas gracias.
Gracias. Bien, Rosana me ha permitido no tener que enseñarle ninguna de las tarjetas que tenía preparadas porque se ha ajustado perfectamente al tiempo y me recordaba la canción Las chicas son guerreras que alude a su conceptualización del riesgo. Tenemos unos minutos, 20, 25 minutos para exprimirla un poco más, para hacerle preguntas, comentarios, lo que os haya sugerido su brillante intervención. Creo que alguien en la sala debería llevar un micrófono. Sí. ¿Quién rompe el hielo? Mariano.
Ya está. Sí. Bueno, voy a romper el hielo, a ver si planteando primero felicitándote por esta brillante e incisiva exposición, que yo creo que es la parte que siempre planteas de una manera muy potente lo que estás planteando, ¿no? Yo solo quería hacer un comentario y pedirte que ampliaras quizá una cosa. Por un lado, cuando hablas del tema de que hay que contemplar de forma sistémica cuál es la situación de la juventud y además has puesto como un elemento central el tema del narco actualmente en el mundo, yo creo que hay que aclarar de algún modo, yo creo que implícitamente mucha gente lo sabe, pero hay que aclararlo que, claro, en el Estado español, digamos, no hay las manifestaciones ahí en México, pero porque diríamos que en la división del trabajo se está cumpliendo otras funciones que no son exactamente las que se cumplen allí. Y de algún modo, me parece que no es ningún secreto para nadie, que una parte fundamental de la crisis sufriendo actualmente, en el caso español, viene por un modelo basado en un sector, que es el sector del ladrillo, que está bastante bien documentado en lo que se puede documentar y se puede entender más allá de lo documentado, que tiene una relación bastante directa con la economía informal del narcotráfico también, no solo, pero también. Es decir, esto me parece un elemento para entender luego también cómo la crisis ha golpeado, en el caso español, a sectores más débiles, juveniles y migrantes, y saber relacionarlo con lo que está pasando en otros sitios. Esto me parece que hay que subrayarlo, porque a veces aquí pensamos que no nos afecta directamente y efectivamente nos está afectando directamente. Es un poco para subrayar eso, ¿no? Y luego lo que quería es, me gustaría un poco, porque creo que tienes bastantes cosas que decir sobre lo que es esta, cuando hablabas de las dificultades de construir las subjetividades de los jóvenes precarizados. A mí me parece un tema especialmente interesante, precisamente por esto que decías, ¿no? Que son estos que están con la uña del dedo pequeño ahí colgados y, no sé, creo que valdría la pena profundizar un poco más en el elemento de en fin, cómo ves los retos, los conflictos, cómo nos aclaramos en la situación de este grupo muy mayoritario de jóvenes, por lo menos aquí, ¿no? Nada más.
Ok, no, muchísimas gracias por tu intervención, Oriol. Y claro, o sea, el tema del crimen organizado, digo, no sé, yo lo centro en el narcotráfico porque créanme que, digo, levantarse todos los días con noticias de ir contando los decapitados, o sea, hemos llegado a un nivel de normalización del asunto de cuántas cabezas aparecieron hoy, ¿no? Y luego tenemos 8 palabras distintas para nombrar a los muertos, los encajuelados, los encobijados, los ejecutados, los deslenguados, no les platico más porque nos ponemos a llorar, ¿no? Pero efectivamente el crimen organizado no solamente se está ocupando de las drogas, tenemos la prostitución infantil, tenemos la trata de blancas, ¿no? Que en este lado de la geografía es bastante complicado, ¿no? Y son jóvenes muchas de esas mujeres que están ahí, ¿no? Entonces creo que es un tema que da para pensar, pero que efectivamente no está abajo del farol del borracho, ¿no? O sea, hay que ir tantito al oscurito para escarbar un poco. Y qué bueno que me permitiste centrarme en esto, porque era de los apuntes que tenía, pero en la emoción se me pasó. A ver, para poder contestar esto, tengo que hacer un medio saltito hacia atrás y luego voy hacia adelante. Yo creo que, digamos, si podemos hacer una lectura de los 70 al momento, en términos del campo de estudios de la juventud iberoamericana, porque ahí me parece que podemos hablar en términos colectivos, yo diría que hemos pasado por 3 momentos diferenciales en el modo de aproximación. El primero fue un momento de tipo absolutamente descriptivo, ¿no? Que es el momento de los 70s, donde de lo que se trata es de hacer casi como inventarios, un momento interesante, en tanto se descubre, se hace visible ese actor juvenil. Un segundo momento sería ese momento hermenéutico, ¿no? Donde ya no era suficiente la descripción, sino precisamente acercarse a esos universos juveniles, a las culturas juveniles, ¿no? Cuya buena parte de la elaboración conceptual del asunto se la debemos a Carles Feixa, pero esa aproximación desde dentro, ¿no? La producción hermenéutica del saber. Y luego vino un tercer momento importante que, digamos, arranca a mediados de los 90, que nos llevó precisamente al universo a transitar de la aproximación a las culturas juveniles a interrogarnos sobre la condición juvenil, que yo creo que aportó muchísimos datos importantes porque nos permitió precisamente romper con algunas de las trampas que nosotros mismos habíamos creado como pensadores en términos de la, digamos, como una especie de no de esencialismo, porque afortunadamente yo creo que ninguno de nosotros cayó en esa lógica, pero sí la idea de la condición nos permitió mantener atada la pregunta por el contexto, por el sujeto y por la cultura, que fue muy importante. Y creo, y aquí entro a tu comentario, que estamos entrando a una fase, quizá con el 2001 como punto de inflexión, que volvió visibles muchas cosas y detonó otras tantas, de un giro subjetivo en los estudios de juventud. Seguramente José Machado el último día se hará cargo de este asunto, pero este giro subjetivo tiene una cuestión muy importante, porque la pregunta de fondo es justamente cómo construyen biografía los sujetos contemporáneos. Tiene que ver con la producción de un yo contemporáneo, juvenil, que está en este momento sufriendo embates de muchos lados, pero al mismo tiempo enorme creatividad en otras áreas. A ver, puesto en simple, yo diría, todos los que han venido planteando el tema de la sociedad del riesgo, estoy pensando en Beck, estoy pensando en Bauman, estoy pensando en el primer Giddens, no, en el segundo Giddens, antes de que enloqueciera, si me citan lo negaré, antes del tercer, la ola, o el tercer, no sé cuánto, bueno, el Giddens, que nos gustaba muchísimo, planteaban el asunto, en términos de Beck, sobre la precarización biográfica del yo. Esa noción que se oye así como, ay, qué enfado, qué flojera, qué densidad teórica, qué aburridos son los académicos, es una noción, es un aparatito de análisis poderosísimo. ¿Por qué? Porque precariedad biográfica del yo quiere decir justamente la enorme dificultad con la que los jóvenes pueden pronunciar con certeza un yo actor, y que tiene que ver con una precarización no solamente económica, como la leerían los economistas, sino con una precarización subjetiva, convirtiendo su vida, y aquí ya no hablan ni Beck, ni Bauman, ni Giddens, este es trabajo que yo he podido construir a partir de mi aproximación a las maras, que ha sido un viaje a los infiernos, pero absolutamente fascinante en términos de aprendizajes. Las maras son estas pandillas, me niego a volver a usar el término de pandillas, son estas bandas, estas agrupaciones juveniles en Centroamérica y Estados Unidos. He podido constatar cómo la biografía de estos jóvenes, esta subjetividad de estos jóvenes precarizados, se convierte en una permanente búsqueda de reapropiación o reinscripción del yo. Traducido, esto significa que estos jóvenes viven constantemente buscando condiciones, espacios, muros, ¿sí?, donde poder inscribir, ¿sí?, un yo, aunque sea con minúsculas, convirtiendo su vida en una especie de mapa contingente que los mantiene saltando de un lugar a otro, ¿no?, la translocalidad que se convierte para estos jóvenes cada vez en algo más importante, y que los deja absolutamente agotados y siempre en un estado de nostalgia. Yo nunca hubiera creído que iba a ser tan importante para mí volver a Freud, es decir, volver a entender el tema de la nostalgia, el tema de la culpabilidad, y voy y veo y digo, híjole, qué hablé en mexicano, digo, caray, qué cosa, recorcholis, qué cosa tan complicada, porque es una especie de nostalgia de nada, porque ni siquiera pueden imaginar, el referente de la nostalgia no está puesto ahí. Entonces, una precarización es, verdaderamente es doloroso. Tengo una etnografía con dos mareros que es, digo, realmente yo ya trato francamente de no hablarlo en público, está publicada y escrita, porque cada vez que intento hablarlo, me deshago por dentro, porque no es posible encarar esa gravedad, ¿no? Y yo me acuerdo, con todo respeto, también dicho sea, mis viajes a Cantunis cuando estuve en Barcelona, lo que yo vi ahí era bastante inconfrontable, y me parece que eso también hace parte. Ya sé que Cantunis desapareció, pero el problema seguramente no, ¿no? O sea, estará en otro lado. Pero eso es el oscurito, ¿no? Y yo creo que o le entramos.
Hola. Li puc parlar en català?
Sí.
Vale. Vostè ha dit que el jove com a gent és pensar en el jove com a mobilitzador d'accions pel canvi social. Vale? S'ha de fer un canvi social. El problema que veig és de cap a on hem de canviar. Crec que sí que el jove s'està veient com un guerrer, sí que es ven el jove com a guerrer, però lluita per a què? Lluita per arribar a on? Crec que estem, bueno, crec que ja no funciona la lluita del guerrer, perquè el guerrer no sap ni per qui lluita. Bueno, sí, sap per qui lluita, sap que lluita per ell, però el sentit de comunitat, de lluitar per la comunitat, de lluitar pel canvi social, el canvi social, si no tens la perspectiva de comunitat, no té sentit lluitar pel canvi social, lluites per tu, que és el que estem vivint ara. Vull dir, no conec moltes realitats, vinc de la realitat de Ponent, del Pirineu i Aran. La xarxa d'associacions, de moviment de tercer sector, de moviment social potent per a agrupar aquests joves desorientats, si li diguem així, no és tan potent. Encara és molt més individual, potser en realitats rurals. Cap a on hem de lluitar? Cap a on han de marcar les polítiques? Vull dir, potser aprofitant que hem de fer el Pla Nacional Nou, aprofitant que hem de fer el Pla Nacional Nou de Joventut, cap a on hem d'encarar-nos? Cap a què volem el 2020 que acabi sent la joventut? Gràcies.
A ver, yo creo que tocas un tema que es central. Yo quisiera ver si soy capaz de separarlo. Por un lado, bueno, evidentemente yo no suscribo ningún tipo de discurso ni aproximación que asuma al joven como pobrecito sujeto a intervenir, ¿no? Es decir, ni desorientados, ni... Me celebré muchísimo que no pusieran jóvenes en riesgo a este congreso, porque francamente ese es un discurso contra el cual hay que combatir. La que está en riesgo es la sociedad, no los jóvenes, ¿no? Y el modelo sociopolítico. A ver, pero frente a lo que tú tocas, evidentemente todo este asunto de la precariedad y del guerrero y el camino, etcétera, y la ausencia, digamos, como de futuro, no implica necesariamente que no hay, digamos, capacidad de producir sentido, ¿no? Que creo que ahí está justamente el gane de muchos de estos grupos, las sectas religiosas de las cuales ya no hablé, ¿no? Y que también están reclutando por la vía de los hechos a muchos de estos jóvenes, ofreciéndoles sentido. Yo creo que la búsqueda, o sea, que el trabajo del analista, luego viene el trabajo del profesional que interviene. Pero el trabajo mío, lo que yo entiendo, es darles los datos y decirles, ojo, porque no, tú no puedes llegar con un chavo y decirle, mira, salte del grupo del narcotráfico, porque mejor vente a la escuela y yo te doy un trabajo en el que vas a ganar 25 pesos o 25 euros frente a los 500 semanales que ganan trabajando para esos carteles, ¿no? O sea, ahí no es un asunto de voluntad ni de buena onda, ¿no? Por un lado. Pero me parece importantísimo lo que señalas en torno a los movimientos sociales, porque si hacemos un giro, es decir, si miramos el asunto desde otro lado, podríamos hablar de una quinta tipología de jóvenes, pero yo todavía no me atrevo. Está en construcción, como dicen las páginas, esta página está en construcción, perdonen las molestias. El asunto es que cuando pensamos en cambio social, yo logro identificar tres elementos en juego, que me emocionan hasta casi la lágrima. Una primera tendría que ver, digamos, con el movimiento altermundista, sin juicio político ni valoración alguna de si está bien, si está mal. A mí me parece que el altermundismo está sabiendo convocar a un conjunto de jóvenes que están encontrando ahí una especie de reencantamiento de lo político y por ende... efectos especiales van incluidos en la conferencia. Y por ende, a la manera de un reencantamiento de la política, un reencantamiento de su yo, ¿no? Que me parece que es importante no perderle la pista, repito, sin juicio de valor, ¿no? O sea, tratar, digamos, de meterse etnográficamente a ver qué está pasando ahí. Un segundo elemento que es el que me tiene absolutamente fascinada es precisamente toda la movida en Internet, los blogs. Creo que si hay algo que a mi juicio está detonando subjetividades juveniles repolitizadas es precisamente la blogósfera. Porque lo que están haciendo estos jóvenes de la República del Blog y de la República del Facebook es desestabilizando la noción de autoría legítima, ¿sí? O sea, y los blogueros no piden permiso, o sea, se convierten en cronistas no solamente de su propia vida, por supuesto que hay unos blogs que dice uno, que flojera, ¿no? Sino de estos blogs, digamos, que intersectan a la mejor manera del feminismo, ¿no? Lo privado es político, que son capaces de cronicar lo propio en diálogo con el acontecer. Y ahí están pasando cosas maravillosas. El movimiento rapidísimo por anulación del voto en México, que es una movida en este momento muy importante, se está construyendo por jóvenes y desde dentro de Facebook, ¿no? Desde ahí saltó a la calle, es algo interesantísimo. Y una tercera cuestión tiene que ver en términos de este cambio social de jóvenes que cada vez se involucran más en causas y no en organizaciones. Y eso me parece un cambio sustantivo con respecto a los noventas. Estamos encontrando jóvenes, digamos, itinerantes que van saltando hoy por Chiapas, mañana por Irán, pasado mañana por la guerra en Bosnia, es decir, pero que son causas que los acuerpan y que van acumulando saberes políticos, por supuesto, y que el medio ambiente, ¿no?, que se convierte hoy en un espacio de debate fundamental, pero yo creo que todavía hay que ser prudentes, ¿no? Me parece que hay que aguantar un poco antes de sacar ya rápidamente la pluma justiciera para escribir el texto, ¿no? Sobre los movimientos sociales, sobre el movimiento y cambio social protagonizado por jóvenes. Podemos hacer pequeñas cosas, pero el mapa está en construcción. Pero me parece un tema fundamental, ¿no? Que es un contrapeso de esta atmósfera, por un lado paternalista, por otro lado guerrerista, ¿no? Terapéutica, ¿no? Hay que salvar a los jóvenes, y esta autogestión juvenil. Pero hay que mantener como atados todos los cables para estar viendo qué sucede en España, en Francia, ¿no? O sea, ahí se están cocinando cosas importantes.
¿Hombre, esta quinta tipología en construcción o no?
No, todavía no. Está en construcción.
Incluso sin nombre. ¿Más preguntas?
Parece que tenemos que
sí. Certifico que la tos de Rosana no tiene nada que ver con la gripe.
No. No soy portadora.
No hay riesgo.
Olá, eu sou portuguesa e estou muito contente. Adorei a sua comunicação e também estou satisfeita de estar neste congresso. Queria-lhe fazer uma pergunta ou tentar pensar em conjunto. Eu sou assistente social e também fiz ciências da educação, um curso. E há uma coisa que me preocupa nos jovens, que, sobretudo em Portugal, quer em contextos festivos, quer nos bairros, o horário em que eles estão a dormir. A dormir. Que é mais ou menos entre as 7 da manhã e as 16 horas. E é uma coisa que me faz confusão. Eu não vejo jovens nas ruas, não vejo jovens, portanto, a fazer nada de útil, exceto aqueles que têm trabalho ou estão a estudar. Portanto, os horários são diferentes. Das 7 da manhã às 16 horas não se vê muitos jovens, porque estão... Compreende a pergunta? Sim.
Não pido ajuda, pero creo que sí comprendo. A ver, el tema es complicado porque evidentemente estamos también frente a una crisis de los principales supuestos de la modernidad, ¿no? Y la modernidad finalmente no fue otra cosa más que digamos, poniéndolo en simple, el control sobre el tiempo y el espacio, sobre las coordenadas tiempo-espaciales que marcó este horario para comida, este horario para trabajo, ¿no? O sea, la invención del reloj, que yo creo que en buena medida los historiadores culturales como Legoff trabajan de manera magistral. Y en buena medida, esta etapa que yo preferiría llamar tardocapitalismo que posmodernidad, por razones, digamos, de filias autorales, me parece que lo que rompe son precisamente las costuras a este tiempo lineal de la modernidad que va, digamos, de mañana, tarde, noche, horarios de ocio, horarios de trabajo, y en lógica de comprensión de la vida va, es una lógica escritural, un razonamiento escritural que va izquierda, derecha, arriba, abajo. Los jóvenes, digamos, rápidamente, y creo que en este sentido Margaret Mead sería como la que nos permite pensar mejor estas transformaciones, serían, digamos, como una especie de pioneros en un nuevo mundo donde han aprendido a gestionar el tiempo y a gestionar la razón de formas que son insospechadas para nosotros, ¿no? Donde, digamos, ya no es ni siquiera el tiempo natural, comillas, de los antiguos, ¿no? Sol, luna, ya no es el tiempo ficticio y arbitrado de la modernidad, sino es un otro tiempo hipertemporal, no sé si sería la expresión, tampoco es algo en lo cual yo haya reflexionado mucho, pero que lo que más importante me parece de lo que sugieres o de lo que planteas es cómo se rompe esta lógica lineal, arriba, abajo, izquierda, derecha, mañana, tarde, temprano, y los jóvenes, puesto en metáfora, aprenden y nos enseñan a gestionar el mundo en videoclip, ¿no? Cada vez piensan más en videoclip. Y creo que no hay que rasgarnos las vestiduras como el autor del Homo Videns, Sartori. O sea, no habría que rascarnos las vestiduras como Sartori de todo lo que se... Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender qué lógicas hay ahí y qué saberes y qué aportaciones a la sociedad que se va dibujando, ¿no? Pero el tiempo es una verdadera locura. El manejo del tiempo en muchos de nuestros jóvenes desborda lo que podemos entender, ¿no? O sea, yo no puedo entender, por ejemplo, cómo alguien en un ponchis, le dicen en México, es decir, en un rave, puede aguantar de las 10 de la noche de un día, ahí hay alguien que nos va a explicar, a las 2 de la tarde del día siguiente, ¿no? O sea, más allá de las bebidas energéticas, ¿no? O sea, es un asunto de manejo del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la gente, los que se han acercado, nos hemos acercado, a lo mejor nos hemos clavado mucho en el tema, digamos, de las ayudas corporales, pero no hemos explorado este tipo de cosas que tú apuntas, ¿no? Y que tiene que ver con la concepción del tiempo. Son preguntas, al final de cuentas, ¿no? No conclusiones.
Time out para todos. El café nos espera. Pueden pasar.